Bienvenidos una vez más a nuestro programa sobre comercio electrónico y marketing digital. Ya sabéis que lo elaboramos el equipo de Commaster con el objetivo de poder acercaros las novedades e historias más interesantes del mundo del e-commerce y los negocios en Internet. Somos la primera escuela e-commerce en España y llevamos celebrando másters y cursos online desde el año 2011. Puedes encontrarnos en las redes sociales como Twitter en @econmaster, en Facebook en facebook.com/econmaster y en YouTube en youtube.com/econmaster.
No, un aplauso, os dejo con la mesa de privacidad y limpiarla.
Bienvenidos a todos a esta mesa redonda, que como suele ocurrir nunca es redonda, son mesas así alargadas, pero vamos a abordar uno de los problemas que yo creo que nos preocupan a todos, ¿no? En el manejo de nuestras transacciones en Internet, ¿de acuerdo? Y que tiene mucho que ver con el volumen con el manejo de grandes volúmenes de datos. Entonces, el planteamiento de la mesa, por ser respetuosos con el tiempo, porque si no me han dicho que nos disparan, lo que vamos a hacer es, yo voy a presentar muy, muy, muy rápidamente a mis compañeros de mesa y les voy a pedir, os acordáis así, 5 minutos en el que nos cuenten algún caso muy concreto que tenga que ver desde su perspectiva profesional, personal, que tenga mucho que ver con el tema que tratamos, ¿vale? Si existe o no existe la privacidad, ¿vale? Entonces, después de esos 5 minutos así en el que nos cuenten esa idea, plantearemos alguna pregunta abierta para que se mojen un poquito más si no lo han hecho bastante en su exposición. Bien, pues vamos a seguir el orden tal cual estamos sentados. Voy a presentaros primero a la derecha, a mi derecha del todo, a vuestra izquierda, está Amadeo Maturo, que es especialista en temas que tienen más que ver con la parte de legislación y demás en temas de TIC. Luego, más hacia mi izquierda, más a vuestra derecha, tenemos a Josep Albors, que es especialista en todo lo que tiene que ver con seguridad y con, bueno, desde el mundo del antivirus nos viene a contar también su experiencia, ¿no? Y bueno, ya aquí justo a mi derecha tenemos a Alicia Brocal, viene de Hawkers, se dedica a temas de analítica y de SEO. Yo no me he presentado, soy Ale Rabasa, trabajo en temas de analítica de Big Data en la Universidad Miguel Hernández, de Elche. Justo a mi izquierda tenemos a uno de los culpables de estas sesiones, ¿vale? Porque, bueno, ¿qué os voy a decir? De Gerardo Salvador, él es ingeniero de Teleco. Y bueno, promotor de esto del Ecomaster, uno de los culpables, insisto, solamente a efectos de si salen bien las jornadas, como creo que está ocurriendo, ¿no? Y luego ya cerrando las intervenciones, pero no por ello menos importante, está nuestro amigo Víctor Palomar, que es CEO, estabas en cortinadecor.com también, y bueno, es todo un crack en temas de SEO y en toda la temática que tenga que ver con el e-commerce. Así que yo no me enrollo más, quiero que los protagonistas de la mesa son efectivamente ellos, que son los que saben del tema, y si os parece, pues empezamos por el orden de presentación a que nos den unas pinceladas de algún caso concreto o alguna idea que nos quieran transmitir. Ruego que sea de 5 minutos para que nos dé tiempo a establecer luego un debate, ¿vale? Bueno, pues cuando quieras. Sí. Amadeo, sí, por favor.
¿Se oye? Bien, creo que sí, ¿no? Vale, buenas tardes. Como tenemos 5 minutos y la idea es que me sobren 2, un caso que voy a contar, un simple caso que ha pasado hace un par de semanas, pero es que si nos hubiéramos visto el mes que viene, pues tendría otro, porque estos casos pasan prácticamente todos los días. Y es así, pasan todos los días, porque la seguridad en todos los proyectos empresariales, así como la seguridad, la privacidad, los intereses del consumidor, siempre se ponen al final, y normalmente el empresario te llama al último momento y te dice: Amadeo, ¿me pones esas cláusulas que pones tú? Lo mandas a freír espárragos y buscas otro empresario más competente con el cual trabajar. El caso en el que iba, la empresa se llama WeVibe. Un nombre molón, hacen dildos 2.0. ¿Qué quiere decir? Vibradores, consoladores que pueden ser tuneados o personalizados a través de una aplicación del móvil, de manera que tú a distancia más o menos remota puedas aumentar, disminuir la intensidad de las vibraciones, el sentido, en fin, barbaridades muy molonas que se han inventado esa gente. ¿Qué ha pasado? Que han hackeado los vibradores. La gente no tiene nada mejor que hacer que hackear vibradores. Bien, me parece muy bien. Es decir, da igual lo que vosotros vayáis a hacer, tan pronto utilicéis datos de personas. De hecho, el dildo 2.0 no es otra cosa que un wearables. Algunos lo usan para correr y otros también, pero en fin, lo que iba. En realidad esas aplicaciones usan datos de personas, esos datos van por internet, van dentro de un móvil, y la seguridad no tiene que ser la última parte del proyecto empresarial, sino la primera. ¿Por qué vais a tratar con datos de personas? No hagáis lo que ha hecho la empresa, que se llama, tengo aquí, Standard Innovation Incorporated, que se ha llevado una class action, de esas de primera. Class action son las que veis, que las acciones que se hacen en Estados Unidos, esas que aparecen en las pelis, donde le piden 1.000 millones de dólares y al final ganan. Pues eso, tienen toda la pinta de palmar una pasta importante. ¿Por qué? Porque los hackers han demostrado que no solo son los dildos 2.0 son vulnerables, sino que la empresa, y ahí sí que no entiendo por qué, y voy a preguntar después las explicaciones a la gente que maneja Big Data, la empresa recababa, sin que los usuarios tuviesen consentimiento, datos sobre la temperatura y la intensidad de la vibración, aparte de la localización, que eso ya puede molestar un poco más, sin el consentimiento, ni siquiera sin el conocimiento de los usuarios. Moraleja de todas esas cosas. Esas cosas pasan. El hackeo se ha publicado en agosto, ha saltado en la prensa el 12 de septiembre. El día 19 de septiembre se ha dado mucho más bombo y hoy estamos aquí en Elche Alicante hablando de esos temas para demostrar que o ponemos la privacidad y la seguridad de nuestros usuarios a principio, en el momento cero de la idea de nuestro negocio, o seremos unos fracasados y después me llamaréis y dice: Amadeo, ponme esas clausulillas simpáticas que pones tú, yo os pediré 2.000 euros, vosotros me colgaréis el teléfono y no iremos a ningún lado, y tendremos un proyecto empresarial de fracaso, porque tarde o temprano, si manejamos mal nuestros datos, si no ponemos al usuario, no a la ley, pasar de la ley, sino al usuario, al que os da de comer, si no lo ponemos al centro de vuestro negocio, vais y vamos a fracasar. Como había prometido, me ha sobrado un minuto, así que después podéis preguntar lo que queráis.
Bueno, pues nada, creo que ha sido muy aclaratoria esta primera intervención, ha dejado el listón muy alto. Josep, cuéntanos algo desde tu punto de vista del tema de privacidad.
Bueno, antes que nada, para completar la información de Amadeo, ya que estuve yo presente en la charla en DEF CON, en Las Vegas, donde se presentó esa, vamos a llamarlo, vulnerabilidad, realmente el caso grave ya no era tanto que compartieras tus hábitos de uso de esos dispositivos del Internet de las Cosas. Al final es una cosa que se conecta a Internet con la empresa, sino que esa empresa tenía una cláusula que le permitía compartir esos datos con gobiernos y agencias. No sé si lo sabéis, pero el uso de esos dispositivos en algunos países está penalizado con cárcel. E incluso en Estados Unidos, en Alabama, está penalizado. Entonces, ¿cómo está ahora mismo la seguridad de la información y la privacidad? Desde el punto de vista en el que trabajo yo, la seguridad está mal. Y está mal porque las empresas, tal y como ha dicho Amadeo, no, por así decirlo, no priman la seguridad con respecto a la usabilidad. Y eso es un concepto de diseño que está aplicando mal. Porque si hay que lanzar una aplicación, normalmente lo que hace es, pues mira, tengo una fecha de entrega, oye, mira, pero es que tenemos que aplicar un cifrado de los datos para evitar que alguien, olvídate, ya lo sacaremos después. Y luego pasan cosas como que cualquier aplicación mal hecha, aunque tenga millones de usuarios, puede ser, por así decirlo, interceptada y esos datos vayan a parar a quién sabe quién, que son delincuentes. Estábamos discutiendo antes, delincuentes, no hackers. Ahí me ha gustado cómo has hecho el uso de la palabra. Entonces, a partir de ahora, si me gustaría, menos los que estáis aquí, que hicierais una revisión en esta web o incluso consultarais, porque estas empresas muchas veces están obligadas a avisar cuando hay una brecha de seguridad, y cada cierto tiempo, periódicamente, no hace falta ni que sea cada mes, pues revisar vuestra política de contraseñas. Y por favor, si alguien repite una contraseña en un servicio online, que cambie de idea. No es nada bueno. De hecho, muchas de estas brechas se han provocado porque un usuario replicaba contraseñas en otros servicios. El caso más claro, Dropbox, hace unos meses. Se consiguió acceder a la cuenta de un trabajador de Dropbox, de un empleado, con cientos de millones de datos de usuarios como nosotros, porque ese empleado no había cambiado su contraseña en la brecha de LinkedIn de 2012. Así que no seamos como él, seamos usuarios responsables e intentemos mantener nuestra privacidad lo máximo posible, ya que las empresas no lo van a hacer. Muchas gracias.
Bueno, pues otro caso curioso que creo que está despertando algo de inquietud. A ver, Alicia Brocal, a ver qué nos cuenta de hackers sobre...
Bueno,
sobre
ahora realmente estoy un poco asustada, la verdad. Que no sé, creo que yo es que soy de las usuarias que utiliza la misma contraseña para todo y estoy jodida. Bueno, a ver, chicos. Bueno, a partir de ahora creo que me puedo ir ya. Bueno, yo voy a enfocar un poco mi speech sobre un tema que, bueno, pues que más me compete, ¿no? Que es el lado más comercial, el lado oscuro de la moneda y, bueno, pues que la privacidad se ha convertido en la moneda de cambio, ¿no? O sea, los usuarios, nosotros, hoy en día, cambiamos nuestros datos por unas gafas, por un cupón, por una demo, ¿no? En plan, oye, quiero que me des tus datos para después llamarte y te informo sobre una línea telefónica, sobre un programa de analítica web X. Y lo hacemos y somos conscientes de ello, ¿no? Entonces, por eso se me ha ocurrido la genial idea de crear un descuento del 50% para los asistentes al EcoMaster, que se llama Free Data. No sé si entendéis la declaración de intenciones. Pero, bueno, todos dicen, ¿no?, que Hackers ha dejado de ser una startup de gafas para convertirse en una startup de data, ¿no? Y tienen razón. O sea, el tema es que, al final, las marcas, las empresas comerciales, tienen el poder de esas bases de datos, ¿no? No somos servicios telefónicos como Vodafone o Orange, que tienen solo 2 años para almacenar tus datos. A partir, tienen un mínimo de 6 meses y máximo de 2 años para mantenerte ahí. Las demás marcas y compañías lo tienen de forma indefinida y pueden comercializar con ello, no venderlo, pero sí comercializar con ello. Y ya no hablando, o sea, esto a nivel web, ¿no? Pero a nivel de descarga de app, descarga de... En fin, o sea, ahí hay un universo que podemos controlar al dedo, ¿no? Decir, oye, quiero... tengo un partner que, por ejemplo, tengo un partner que es WhatsApp y muchos usuarios tienen descargada esta aplicación. Quiero enviar una notificación push porque justo puedo calcular la coordenada exacta y en un Black Friday puedo enviar una notificación de hey, compras este producto a un tanto por ciento de descuento, ¿no? O sea, la interacción es mucho, mucho mejor porque conocemos al usuario. O sea, cada vez tenemos más datos del usuario y podemos controlar esos flujos de información. Entonces, todos somos conscientes y la legalidad siempre va 2 pasos por detrás, ¿no? No sé, actualmente podemos... bueno, hay... O sea, hay muchas empresas, no hackers, pero hay muchas empresas que utilizan, por ejemplo, Yandex Métrica para hacer, bueno, pues análisis de toda la navegación web y ven incluso todos los campos del formulario sin que el usuario haya aprobado esta visualización y sin que haya hecho check en las políticas de privacidad. Y hay también muchas empresas, no está súper extendido, pero sí que lo hacen, que es extraer la data antes incluso de enviar ese campo, todos los campos del formulario. Entonces, eso existe y está totalmente extendido. Y a nivel web, pues simplemente es la ética y la moral que tengan las empresas para controlar si es bueno o no es bueno para el usuario que, por ejemplo, te llama un número de teléfono, un Yastel, un X, y dices, ostras, pero si no te he dado mis datos, ¿por qué me estás llamando? Y hemos de decir que en poco, en muy poco porcentaje te pregunta, ¿y tú quién eres? Yo no te he dado mis datos. Y ya está, ahí lo dejo.
Bueno, pues seguimos creando este ambiente de incertidumbre, ¿no? Parece ser. A ver si Gerardo Salvador nos cuenta algo con respecto, me imagino que al tema de energía, al ámbito energético, ¿no?
Correcto, correcto. Yo vengo a hablar un poco no de poneros en preaviso, sino de casi utilizar los datos como una ventaja, ¿no? O sea, yo vengo a hablar de Big Data en el sentido de la energía. Nosotros tenemos una empresa que, lo que hace es recoger datos energéticos de muchas instalaciones y compararlos entre sí. ¿Cuál es la ventaja de tener muchos datos aquí? Pues que te puede llevar a tomar decisiones correctas y acciones correctivas para mejorar tu eficiencia energética, que esto al fin y al cabo pues es ahorrar energía, seguir con las directivas europeas de reducir las emisiones de CO2, etcétera. Extrapolad este ejemplo de la energía, que en principio parece que no tiene nada que ver con el e-commerce, a cualquier proyecto que tengáis vosotros en marcha. Y os pongo un ejemplo, ¿no? Yo voy a contar la parte buena. Digamos, una cadena, y estaba pensando en la memoria, pero no recuerdo si es Telepizza o Burger King, que una de las que trabaja con nosotros, estaba monitorizando todas las instalaciones que tienen. Imaginaros que, son bastantes, ¿no? Y de repente se dan cuenta, ellos recogen, imaginaros un poco el proceso, por explicarlo muy rápido, recogen los datos de energía eléctrica, los suben al cloud, y desde una central, desde vuestro ordenador, pues con una web típica de usuario y contraseña, entráis y veis qué sucede. Cuando cruzáis todos estos datos, tenéis información muy, muy interesante, que es aquí donde viene el Big Data. Y de repente se dan cuenta de que en un Telepizza Burger King de estos, no recuerdo cuál era, pues el consumo por metro cuadrado es inusualmente alto. ¿Por qué? ¿Por qué salta esta alarma? Pues nadie lo sabe, pero vamos a investigar. ¿Cuál era la razón de eso? Pues que parece ser que en verano hacía mucho calor y los que estaban trabajando en cocina, pues de vez en cuando, para refrigerarse, abrían una gran compuerta de congelado, que posiblemente lo tenga ahí a 35 o 40 bajo cero, una puerta enorme que está desperdiciando un montón de energía solo porque tienen calor. Bueno, yo supongo que hay otras medidas que se pueden emplear, que son mucho más eficientes, pero fijaros que esto es imposible de saber a pequeña escala. No lo sabemos, es prácticamente imposible. O tienes cámaras de vídeo y hay una persona que contratas, que estaría ahí en cabina como está David, pues todo el rato mirando a ver qué pasa, hasta que pues se duerme y no se da cuenta, o posiblemente por reconocimientos de visión artificial, con patrones raros de que abra mucho la puerta. Pero el Big Data lo que nos proporciona es esto. En el caso de la energía, que es el que vengo yo a tocar, los pasos que se están dando es que ya no solo es un cliente, por ejemplo, el de quien sea, ¿no?, que tenga múltiples instalaciones y las compare entre ellas, sino que ellos, ¿vale?, mediante un buen especialista jurídico, como sería el caso de Amedeo, pues puedan compartir esa información. ¿Cómo la comparten? No es que unos a otros vean qué gasto de energía tiene o qué están haciendo, sino que, por ejemplo, si vosotros estáis en IFA y estamos monitorizando a nivel internacional, imaginaros, varios, pues no sé, la Feria de Múnich, el IFEMA de Madrid, el tal, muchas, sabremos más o menos un ratio de, por ejemplo, cuánta energía se gasta por persona que hay en la feria. Este indicador, cuando tú instalas estos sistemas y cruzas los datos, te dirá, oye, pues tu feria, tú como gerente de feria, está por debajo de la media o está por encima de la media, española, europea o tal. Toda esta información, como comprenderéis, es de suma utilidad para poder luego hacer tu plan y saber más o menos cómo estás. El ejemplo con el e-commerce que quería poner, que es muy útil, porque por si alguien todavía no lo ve, es, por ejemplo, la herramienta de MailChimp, ¿no? Cuando mandas una campaña, pues normalmente te dice, oye, pues tú estás en un porcentaje de aperturas más alto que la media o más bajo. Yo no sé esto, aquí se habla de MailChimp, en qué se basa, pero si es un dato realmente contrastado, que espero que lo sea, pues da mucha información acerca de si nosotros como técnicos de marketing o directores de marketing estamos haciendo bien nuestra campaña de email marketing o por el contrario lo estamos haciendo mal.
Bueno, pues otra opinión más, otro caso concreto.
Bueno, parece que lo hayamos dicho a propósito, pero la parte derecha ha sacado muchos problemas. La parte izquierda parece que somos un poco más a favor del Big Data. Vale, yo sí que quería comentaros algún tema de vulnerabilidades, pero bueno, como los compañeros ya han comentado y lo han hecho bastante bien, creo que ha quedado todo claro. Vale, quería plantearos un poco una pregunta, ahora cuando tengáis la voz, de qué pensáis que va a pasar en un futuro con el Big Data. Vale, hoy en día estáis todos, y además solo hay, ahora mismo parece que no hay mucha gente, pero en otras charlas que he visto, cuando estaba por allí detrás, veía a todo el mundo con el móvil. Vale, estáis constantemente mandando información. Esa información es recibida, ¿vale? Como decía Gerardo, en su ámbito, pero bueno, en ámbito general, es recibida por las compañías, ¿vale? Aunque tengáis desactivado el GPS, lo podéis mirar, seguro que lo tenéis desactivado, la gran mayoría, estáis mandando a Telefónica, a Vodafone, a Orange, vuestra posición, ¿vale? Ellos pueden acceder a esos datos. ¿Y por qué vamos a pensar que luego los van a usar bien? ¿Vale? Voy a ir ahora a la parte mala. Imaginaros, Vodafone, con todos vuestros datos, lo que puede hacer de negocio con las empresas turísticas, ¿vale? Mercado ruso viene a España de visita, ¿vale? Las compañías que haya en Rusia. Luego esos datos se los pueden vender a empresas turísticas para temas de publicidad, etcétera, ¿vale? Para luego bombardear a sus clientes incluso, ¿vale? Por esa parte, digamos que el Big Data está siendo mal utilizado, ¿vale? ¿Cómo podría ser bien utilizado en un futuro, ¿vale? Porque todavía no se está haciendo, pero yo soy partidario de que seguro que se va a hacer. Dada toda la información que compartís, tanto en Facebook, tanto en Gmail, Yahoo, que ha sido saboteado, por decir de alguna manera, ¿vale? Todos los correos que recibís, toda esa información se vende. Si alguien es capaz de procesarla mediante algoritmos, mediante inteligencia artificial, va a ser capaz de averiguar qué gustos tenéis, qué preferencias tenéis de compras, en este caso, ¿vale? Yo vengo del mundo de e-commerce, entonces quería centrarme en el tema de las compras. ¿Qué preferencias tenéis en las compras? Ponéis a un tema a lo mejor de otro ámbito, qué tipo de personas os gustan, ¿vale? Por hablar de temas de darling y tal, ¿vale? ¿Cómo saben ellos cuál es el perfil de persona que os va a gustar? ¿Cómo lo averiguan? ¿Vale? Sabiendo datos sobre vosotros. Por estadísticas, somos humanos y todos somos muy parecidos, aunque parezca que no, todos somos muy parecidos y todos seguimos unos patrones, ¿vale? Con pocos datos es difícil averiguarlos, pero con muchos datos y una buena inteligencia artificial, que irá mejorando de aquí a 10, 15 años seguro, ¿vale? Yo creo que vosotros vais, o incluso cuando vayamos, cualquiera de nosotros vaya andando por una avenida en un centro comercial, los escaparates no van a ser tal como son ahora, sino que los escaparates habrá pantallas e incluso por vuestros móviles, que vais a llevar encima seguro en el futuro, y la información que vais compartiendo con todo lo que haya a vuestro alrededor, los anuncios van a ser incluso personalizados. ¿Vale? Igual que ahora os metís a Google y cuando hacéis una búsqueda os salen anuncios de Google Ads personalizados con el Big Data, ¿vale? Cuando las Smart Cities llegan a ser una realidad, ¿vale? Haya sensores por toda la ciudad, de aparcamiento, de geoposicionamiento, de humedad, de calor, ¿vale? Todo tipo de sensores que pueda haber. Cuando todo eso se junte en un Big Data gigante, se procese, los anuncios serán incluso personalizados, ¿vale? Los anuncios que veréis en un escaparate. ¿Vale? Entonces, yo tampoco os quiero meter miedo con que compartáis datos, ¿vale? Compartir datos puede ser bueno a fin de que encontraréis ofertas más afines a vosotros, ¿vale? Ya se está haciendo hoy en día, tanto en empresas de alquiler de coches, ¿vale? Es un caso que comenta mucho Alex, que ha trabajado con ¿cómo se llama la empresa? En Goldcard, ¿vale? Que incluso cuando vas a alquilar el coche depende de unos patrones de comportamiento, depende de tu edad, depende de, ¿vale? de unos patrones que tienes ya formados, te dan unas condiciones más ventajosas o menos ventajosas a la hora de alquilar tu coche, ¿vale? Con lo mismo, pues hemos empezado por ahí, a haceros que la idea, en 10, 15 años todo eso avanzará, esperemos que la seguridad vaya a más, ¿vale? En vez de a menos, que parece que es lo que está oyendo, que la seguridad vaya a más y podamos tener un mundo mejor, ¿vale? También os digo una cosa, si tenéis empresas de datos, pues por lo menos guardaros los datos, por si acaso algún día os apetece venderlos y le sacáis un buen dinero. Yo actualmente no lo hago. pero podéis hacerlo porque el día de mañana los datos van a ser más caros que el aceite, el cobre y posiblemente que el petróleo. ¿Vale? Va a ser el motor que mueva al mundo. Los datos de los usuarios de cualquier tipo. Hoy en día se venden más datos de correos y el día de mañana se venderá todo tipo de cosas.
¿Qué opináis con respecto a las tendencias aquí en la mesa? Las tendencias, ya es que ya no se atreve uno a decir futuras, sino de dentro de 3 días. ¿Va a ir la privacidad, o sea, o los controles sobre privacidad a más o a menos? ¿Quién va a poner el cascabel al gato? Porque si esperamos que sean las empresas, yo lo veo complicado.
¿Empiezo yo?
Sí, por favor.
Sí. Yo venía aquí directamente a proponer que nos juntemos en la plataforma de Change.org para pedir definitivamente la abolición de la privacidad. ¿Para qué? Solo es un rollo, un gasto para las empresas. Al fin y al cabo, no es otra cosa que un derecho fundamental y ¿para qué? Demostración de cómo utilizamos los europeos los derechos fundamentales. Elecciones de Galicia de hace una semana, dos. Bien. Participación, lo tengo aquí el dato. Como voy para viejo, pues no veo bien. 63,76% de participación. Las elecciones del 2012 eran un 65,8%. Es decir, ya hemos perdido un 2% menos. Hemos llegado a que para el ejercicio de un derecho fundamental, como es el derecho de voto, no llegamos ni siquiera a 2 de cada 3 personas van a votar. Eliminémoslo con lo que nos ahorramos. Es más, todos los que están a favor aquí de lanzar una campaña, que además la tenemos que lanzar con Change.org, que no tengo nada mal en contra de ellos, pero es una. Primero se hacen llamar plataforma y no es una plataforma, es una empresa, leches. Es decir, están ahí para hacer dinero y entre sus campañas tienen la de la abolición de los paraísos fiscales cuando Change.org está registrada en Delaware y tiene huevo la cosa. ¿Nos estamos tomando el pelo unos a otros con eso de los derechos o nos queremos poner serio? Francamente, el reglamento europeo que va a dar una patada a la protección de datos tal y como lo conocemos ahora, el compliance de Babel, intenta hacer las cosas bien y intenta hacer las cosas bien y con sentido, primando a las personas como usuarios, como consumidores o como simples ciudadanos y poniéndole al centro de la atención del negocio y de la administración pública, de paso queda. ¿Por qué no tenemos que aprovechar algo que se nos ha dado como derecho, porque alguien se lo ha currado, lo ha luchado y nos lo ha dado en herencia? ¿Por qué le queremos dar una patada en los huevos a esos derechos? ¿Qué nos han hecho de mal? Si en realidad el problema está en que el empresario vago deja todas esas cosas para el final porque no le llegue el presupuesto y no se quiere preocupar. Entonces, al no preocuparse, dejaba al final y ya veremos si lo hago o no. Y nunca lo vas a hacer, porque el presupuesto para la seguridad tiende a cero. Y ya está, en 0,1, ya ves tú en lo que tienden llegar a su objetivo, que es cero. ¿Por qué tenemos que renunciar a eso? Es que lo que no entiendo de la ventaja del Big Data, que me parece maravilloso y posiblemente sea la verdadera herramienta para luchar contra enfermedades como el cáncer, y es verdad, y la ciencia está detrás de eso, es la forma más segura para que derrotemos enfermedades como el cáncer, es el Big Data. Eso es así, es ciencia. Bien, si eso es verdad y es una gran ventaja, ¿por qué tenemos que renunciar a derechos para tener esa ventaja? Si se puede hacer bien con empresarios que quieran trabajar y que lo quieran hacer bien, empresarios e instituciones públicas, ¿eh? Porque si hablamos de la privacidad en las instituciones públicas, hablemos de otro tema. Bueno, yo termino.
Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Esperamos que todo el contenido haya sido de gran utilidad. Nos vemos la próxima semana.